bueno que sigues en sintonía y nos conectamos en tu programa Óptica, donde día tras día el fin, nuestro compromiso, es reflexionar juntos y juntas sobre la fe, discipularnos, pensar profundamente y analizar desde un lente bíblico, desde un lente teológico, ético, moral, y también de análisis social y la realidad moderna y posmoderna, temas de la actualidad, para así crecer, así madurar, así parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Y hoy, en tu tema de óptica, creo que es un tema muy importante. Hablando de la prueba y la fe, ¿qué produce la prueba? Otra vez, no estamos invitando la prueba. No estamos haciendo una línea de solicitud. Yo me enlisto para la prueba. Nadie quiere la prueba. Pero sabemos, realizamos que la prueba es inevitable. Todo el mundo en la vida tendrá prueba. Por ejemplo, sabemos que en las escuelas hay pruebas. Es de allí que viene ese término, prueba, test. Estudias una disciplina, estudias una materia, después de una semana, dos semanas, te dan una prueba a ver si has dominado la materia, si la has entendido, si la has internalizado. Y los maestros, las maestras, te dicen, no te olviden que el próximo viernes va a haber una prueba sobre esta materia. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel pasó por el desierto, Pablo escribiendo, y se descubrió lo que había en sus corazones. La prueba, pues, produce una reflexión de lo que verdaderamente pensamos y cómo reaccionamos bajo presión. Una vez más, nadie está solicitando la prueba, nadie está diciendo, te deseamos que pases por una prueba, pero estamos conscientes que la prueba es inevitable. Y lo que la prueba hace es analiza, examina, trae a la superficie cómo nosotros reaccionamos a ciertas adversidades, a ciertos obstáculos, a ciertos vituperios y vicisitudes. La prueba es eso, cómo el ser humano, cómo él o ella manejan su fe, manejan sus convicciones frente a una adversidad, frente a un obstáculo, frente a una vicisitud, frente a una vituperación. Santiago escribe sobre la prueba, y Santiago escribe en Santiago 1:3 diciendo, entendemos que la prueba de nuestra fe produce, mira lo que él dice, la prueba de tu fe, la prueba de la fe mía produce paciencia. Y Pablo y otros escritores como Pedro hablan de la prueba y lo que produce en el ser humano, en el cristiano, en el discípulo. ¿Has intentado abrir una empresa? ¿Has intentado un nuevo ministerio, un nuevo proyecto? Y en el camino te has encontrado con obstáculos, te has encontrado con impedimentos, te has encontrado con cosas que dicen no lo vas a lograr. Pues esas pruebas, esas montañas. Cada personaje de la Biblia, sea hombre o sea mujer, que se encontró con una prueba, o pasó la prueba, o falló la prueba. Cuando la falló, a veces tuvo que retomar la prueba. Como es en la escuela, a veces te dan algo que los maestros en inglés llaman el make-up, ¿no? Tienes que revalidar o tomarlo de nuevo. Está bien. Quizás en ese segundo intento podemos recalibrar, hemos podido aprender algo y seguir hacia adelante en la segunda prueba y sacar, ahora usando la analogía escolar, sacar una mejor nota. Quizás en la primera saqué D o C, pero tuve que ir, dar la vuelta otra vez, reaprender, reintegrar la materia. Y en la segunda saqué B más o A. Hay pruebas que se repiten y la gente me dice, pero Pastor Salguero, yo como que siento que estoy pasando la misma prueba una y otra vez. Ah, quizás es lo que el apóstol Santiago dice. Esta prueba de nuestra fe está produciendo en nosotros paciencia. Porque la fe, la prueba y la fe están entrelazadas. Lo que la prueba hace es pasar por el crisolito, pasar por el fuego tu fe. Eso es lo que hace la prueba. A ver a qué nivel estamos anclados, estamos cimentados y estamos fundamentados en nuestra fe. Por eso, cuando Pedro comienza a hablar de lo que debemos agregar a nuestra fe para sobrellevar la prueba, para ir al otro lado de la prueba, allá en segunda de Pedro, él comienza a decirte que debemos añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, 5 en adelante. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, es decir, integridad, es decir, pureza. Y a la virtud, conocimiento, es decir, reflexión. Al conocimiento, dominio propio. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros cuando viene la prueba perdemos el equilibrio, perdemos el control, reaccionamos impropiamente, reaccionamos sin sobriedad y sin prudencia? Somos un ser humano, somos propensos a, cuando viene la presión, viene el momento difícil, reaccionar en formas indebidas. Y por eso el apóstol Pedro dice, hey, a tu fe, añádale virtud, conocimiento y dominio propio. Busca las herramientas para poder conquistar la prueba. Y hay pruebas que no se conquistan, hay pruebas que se pasan. Y todas estas herramientas de que le agregamos a la fe, llámese virtud, llámese conocimiento, llámese dominio propio. Y mira lo que dice Pedro. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. La piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oyó esas herramientas: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y dice Pedro que ellas producen. Qué interesante que nosotros podemos producir. Y no te estoy hablando de producir una cosa. Te estoy hablando del producto interno de la madurez. Podemos producir madurez y crecimiento espiritual y crecimiento emocional y salud espiritual y salud emocional. Quiero ser honesto, estamos en ópticas donde estamos analizando qué produce la prueba, cuáles son los productos de las pruebas. Bueno, lo primero que produce la prueba es expone nuestro carácter. El doctor Martin Luther King Jr. dice, la verdadera, estoy parafraseando ahora, la verdadera medida de una persona, él dice, de un hombre, no es donde él está parado en tiempos de paz y calma, sino donde él está parado en tiempos de crisis, de caos y de adversidad, dice el doctor Martin Luther King. Lo primero que la prueba produce es un espejo a nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos a la presión? Si es una palabra de ofensa, si es una palabra herida, si somos defensivos. Mire, hermano, yo me crié en un hogar cristiano, expuesto al público. Mis padres y mi familia vivíamos a una cuadra de la iglesia, a una cuadra de la iglesia. Así usted se imagina la proximidad y el acceso que había, y mis padres, que llevan 41 años para 42 pastoreando, son gente bien abierta, bien accesible, pero para un niño, yo tenía como 5 años o 6 años más o menos, cuando ellos comenzaron a pastorear en esa iglesia, habían pastoreado en otra antes de ello. Esa exposición a tanta gente era como vivir en una casa de vidrio, una casa transparente. Bueno, y eso exponía, por supuesto, el niño Gabriel no tenía las herramientas para navegar esa exposición tan pública, y uno viene desarrollando esas destrezas. Y lo que estoy entendiendo, aprendido en el camino, en mi caminar con el Señor, en mi experiencia pastoral, en mi experiencia como padre, como esposo, como maestro, como ejecutivo de una organización, lo que estoy aprendiendo, Ojo, estoy confesando que no es que lo he dominado todo, pero lo que estoy aprendiendo es que cuando yo paso por una prueba, cuando usted pasa por una prueba, eso nos expone a nuestro carácter, nos pone un espejo. Mira cómo tú reaccionas, mira cómo yo reacciono frente a la adversidad, frente a cuando estoy atacado, frente a cuando soy vituperado, frente a cuando soy criticado. Algunos de nosotros reaccionamos con, ¿no? Bueno, me voy a vengar, con venganza, con hostilidad. Hostigamos a la persona que nos está atacando. Otros de nosotros nos ensimismamos, ni nos defendemos, hacemos nada, nos paralizamos. Otros de nosotros somos bien defensivos. Frente a esto, la Biblia nos dice, analiza, analicemos juntos y juntas, cómo dentro de la prueba puede producir en nosotros lo que dice el apóstol Pedro: paciencia, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad. La palabra piedad también en inglés se traduce es godliness o santidad, parecernos más a Dios. Y el afecto fraternal, en vez de hostigar, el afecto fraterno. Estamos en tu programa Óptica con el pastor Gabriel Salguero y estamos haciendo la pregunta juntos y juntas. ¿Qué produce la prueba? Número uno, la prueba puede producir un espejo a esas partes de nuestro carácter, de nuestra vida emocional. ¿Qué está reflexionando esta pandemia del COVID cuando estamos juntos y juntas? Y está reflejando que no somos lo paciente que pensábamos que era. No podemos pasar 10, 8, 10 horas con nuestros hijos educándolos. Quizás produjo en nosotros una apreciación por la disciplina de lo que es enseñar a niños pequeños cuando son distraídos, cuando se sienten incómodos, y por supuesto, con mayores ansiedades frente al enclaustramiento. Quizás este COVID-19 ha también mostrado en nosotros que no somos tan pacientes como pensamos. Nos da ansiedad, tengo que salir de la casa, estoy acostumbrado a estar siempre moviéndome, que no somos tan tranquilos como a veces proyectamos, que podemos estar en la casa con nuestra familia, que podemos estar leyendo, estudiando, que no. Claro está, eso tiene su límite. Este tratamiento está exacerbando eso a niveles descomunales. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que en estos momentos de enclaustramiento nos estamos enfrentando con nosotros mismos. ¿Qué hacemos con el factor tiempo, con el factor de intimidad y cercanía extendida de nuestros seres queridos? Por más que amemos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, por más que amemos a nuestros padres, si estamos en la misma casa 10, 12, 15 horas sin trabajo externo, aunque estemos trabajando desde la casa, por Zoom o por Skype o por teléfono, esta prueba produce que quizás no somos tan pacientes como pensábamos, o tan tranquilos como pensábamos, o tan estables. Si eso refleja, es un buen momento de recalibrar, de reorientarnos, de reexaminar nuestras prioridades, porque lo primero que la prueba produce es un espejo a nuestro carácter, a nuestros sentimientos. Pero la prueba también puede producir paciencia. Para algunas personas la prueba de su fe no produce paciencia, produce enojo, frustración, la gente deserta frente a la prueba, porque no pueden resistir la opresión, el dolor, el vituperio. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir que hay momentos que las pruebas nos han tentado a desertar, a abandonar. Pero frente a esto, la Biblia nos dice, no, hay que ser pacientes en la tribulación, gozosos en la esperanza y perseverantes o fervientes en la oración. Romanos capítulo 12, verso 12. Esas herramientas de dominio propio, de paciencia, de afecto fraternal, de amor, nos pueden ayudar a mitigar la prueba. La prueba produce un espejo, la prueba puede producir paciencia, la prueba puede producir conocimiento. Oh, yo no sabía esto de mí mismo, o yo no sabía esto de la vida, o yo no sabía navegar esto, pero la prueba me enseñó que hay varias formas de navegar estos obstáculos, estos retos, estos desafíos. La prueba también debe producir conocimiento. ¿Qué aprendí de esta prueba? ¿Qué me está enseñando acerca del carácter mío? ¿Qué me está enseñando acerca del carácter de Dios? Esta prueba me está enseñando acerca del carácter de las personas que me rodean. A veces pasamos pruebas en comunidad, en familias, en equipos, en ministerios. Y esa prueba refleja algo del equipo, del ministerio, de la gente. A veces tu empresa pasa por una prueba. ¿Qué refleja esa prueba de tu equipo en tu trabajo, de tus colegas, de ti como líder, si eres líder, o de ti como parte del equipo? Que refleja de nuestras prioridades, porque en la prueba reexaminamos nuestras prioridades, reexaminamos nuestros presupuestos, reexaminamos cómo somos mayordomos de nuestros tiempos, porque la prueba produce un espejo. Puede producir paciencia, pero también puede producir conocimientos. En esa famosa novela de Don Quijote de la Mancha, cuando ya Don Quijote está al fin de sus días y lleva a Sancho Panza a una isla, él la llama la isla, Cervantes la llama la isla de la baratería, es decir, la isla de las cosas baratas, y lo quiere hacer gobernador, lo quiere hacer dueño de ese lugar. Quijote habla de varios conocimientos importantes. Le habla de tres conocimientos a Sancho Panza. Yo creo que la prueba puede producir estos conocimientos. Y ahora, por supuesto, estoy parafraseando la novela de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Él dice, le dice a Sancho, tú debes de tener, si vas a ser gobernador, bueno, ahora lo hago en alegoría. Si vamos a gobernar nuestras vidas bien, si vamos a permitir que el Espíritu Santo gobierne y dirija nuestras vidas en la prueba, debemos responder a estos tres conocimientos. Y el Quijote le dice, debes conocerte a ti mismo. Sócrates, conócete a ti mismo. Y la prueba a veces nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, porque todos nosotros tenemos un lado ciego. Un blind spot, dicen los anglos. Hay cosas de nosotros que no conocemos hasta que estamos en ciertas situaciones. Hasta que tenemos que reaccionar o tenemos que interactuar con diferentes temperamentos y diferentes caracteres. Frente a eso, o alguna gente dice caracteres, frente a eso, conocemos algo de nosotros mismos. Y el Quijote le dice a Sancho, conócete a ti mismo. Después le dice, conoce a Dios. Porque la prueba también refleja lo que nosotros pensamos de Dios. Eso se ve en el Antiguo Testamento. Israel, cuando pasaba por ciertos momentos históricos, ya sea de crisis o abundancia, reflejaba una teología. La gente de Israel pensaba cuando estaban en la monarquía, pues, Dios es el Dios del templo, Dios es el Dios de un lugar. Pero cuando fueron sacados al exilio por derrota militar, por conquista, los babilónicos, los asíricos, tuvieron que repensar, y los profetas reinterpretan dentro de esa prueba nacional, dentro del exilio, los profetas dicen, quizás Dios no es un Dios del lugar, Dios es un Dios del pueblo, y Dios camina con nosotros. Y es allí en Ezequiel, los primeros capítulos, que tú oyes a Ezequiel darle una nueva teología durante la prueba nacional del exilio. Dios es el Dios viajero. Y ver a Dios saliendo del templo. Algunos piensan eso, la gloria salir es abandono. No, quizás algunos eruditos bíblicos dicen, no, la gloria salir es Dios acompañar al pueblo al exilio. Y entendían, bueno, quizás Dios no es solo el Dios del templo o del lugar. Por eso tuvieron que hacerse. La prueba te hace hacer preguntas existenciales, como dice Søren Kierkegaard en su libro Fe y Temblor. Hay preguntas existenciales durante la prueba. ¿Te acuerdas la prueba de Abraham allá en Génesis capítulo 22? Cuando El Señor le pide a Abraham, su hijo, su único hijo, a quien él ama. Y él tiene que evaluar. Y Søren Kierkegaard dice que en ese momento, cuando Abraham suspende, dice Kierkegaard en su libro Temor y Temblor, y Kierkegaard era un filósofo cristiano, él dice que Abraham se convirtió en el caballero andante de la fe. El caballero andante de la fe que suspendió temporáneamente es unos conocimientos y creyó a Dios. Pues refleja la prueba, refleja lo que pensamos de Dios. Quizás pensamos de Dios una cosa en la abundancia y cambiamos nuestra óptica de Dios en la escasez. Pero Dios sigue siendo el Dios del monte y el Dios del valle. En nuestra abundancia, en nuestra escasez, en nuestras victorias y en nuestros triunfos y en nuestros retos, desafíos. Cuando no damos el marco, también Dios sigue siendo Dios. Él no cambia, pero sí, en la prueba, mucha gente comienza a decir, espérate, yo pensaba esto de Dios, pero lo estoy conociendo de una forma diferente. Los salmos reflejan eso. Están en el exilio y se hace la pregunta sobre la adoración. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Quizás tú estás haciendo... Y es humano, es aún esperado que mucha gente comience a decir, pero ¿quién es Dios en esta pandemia? ¿Quién es Dios cuando yo pierdo un ser querido? La prueba también produce un conocimiento. Conocemos a Dios como consolador. Conocemos a Dios como sustentador. Conocemos a Dios como proveedor. ¿Qué en tu prueba está reflejando de ti? ¿Qué conocimiento de ti está produciendo esta prueba? ¿Y qué conocimiento de Dios está produciendo esta prueba? Estos consejos del Quijote a Sancho Panza nos aplican a nosotros en las pruebas. Conoce a ti mismo, conoce a Dios. El tercer conocimiento, conoce a tu prójimo, es decir, al mundo que te rodea. Cómo ellos reaccionan, especialmente si eres líder empresario, si eres enfermero o enfermera, alguien está en una crisis, si eres médico. Yo trabajé como capellán en New Brunswick, New Jersey, en Robert Wood Johnson. Y yo no era solo capellán de los pacientes, trabajé en una área de oncología pediátrica, niños con cáncer también. Trabajé porque ellos te daban rotación para que aprendieras un poco de todo. Trabajé en un nivel 5 de trauma, donde vi operaciones de corazón abierto, cirugía. Trágicamente vi un joven fallecer en la sala de operación porque lo habían apuñalado. Y lo que yo observaba y lo que aprendí, que en esas pruebas, que como decimos en Arroz y Habichuela, no tienen nombre, la gente reaccionaba, gritos, llanto. Es de esperar, es humano. El lamento es apropiado. La gente dice, si tú lloras, no pasaste la prueba. No, 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 no. Tú puedes llorar y pasar la prueba. La pasaste con lloro porque es la reacción apropiada. Aprendiste que tú sientes. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Le dolió en su corazón la muerte de su amigo. Lamentó su muerte. Jesús lloró sobre Jerusalén. Los discípulos lloraron. Jeremías lloró sobre el exilio, ¿no? Y el sitio de Jerusalén. Los profetas lloraron. Tú puedes llorar y debes aún llorar si es la forma que tú ventilas y tienes un catarsis. Y cada uno ventila diferentemente. No estoy estableciendo la forma de ventilar ni tener catarsis. Cada ser humano es diferente y tiene que encontrar formas saludables. Pero frente a la prueba, no solo produce un autoconocimiento, conocerte a ti mismo, también produce un conocimiento de lo que tú y yo creemos de Dios. ¿Quién es Dios en la prueba? Los jóvenes hebreos, Ananías, Azarías y Misael, dijeron, Dios puede librarnos, pero tenemos una teología bien, bien, bien formada. Y aunque si no nos libre, no nos vamos a doblar. Es decir, Él puede librarnos, pero si no nos libra, Él sigue siendo Dios. Eso es una fe que puede perseverar frente a la prueba. Si Dios no nos libra, seguimos sirviéndole. Entonces, dentro de la prueba, en vez de desacertar, podemos decir del Señor, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En vez de decir, Dios no le importa lo que estoy pasando, conocemos a Dios como el compañero, lo que Henry Nouwen llamó el sanador herido, lo que el profeta Isaías llama en esos últimos capítulos del profeta, el sirviente sufrido. Conocemos al Cristo quebrantado, que en su sufrimiento nos entiende, al Cristo encarnado. Eso es lo que la prueba puede producir, un más amplio conocimiento. No es que Dios es una diferente persona, es que nosotros estamos descubriendo en nuestra madurez a través de la prueba aspectos del carácter de Dios que no conocíamos o que habíamos ignorado o que no nos habíamos percatado que eso es parte del carácter de Dios. Este es un programa de óptica con el pastor Gabriel Salguero. Estamos hablando bajo el tema ¿qué produce la prueba? Santiago dice que produce paciencia. Puede producir fe. Puede producir conocimiento de ti mismo, de Dios y de la gente que te rodea. La prueba puede producir dominio propio. Es decir, decido que con la ayuda del Espíritu Santo voy a limitar cómo yo reacciono a ciertas cosas. Pero la prueba también puede producir valentía. En vez de esa pasividad frente a la vida, de esta óptica nihilista, Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo, hablaba del nihilismo. Pastor, ¿qué es el nihilismo? El nihilismo es, no importa lo que hagamos, esto va a terminar mal. O no sabemos cómo terminar, no tenemos control, no tenemos agencia. Eso no es una óptica bíblica de la vida. Quizás el nihilismo, la frase más conocida sobre el nihilismo es en esa frase cotidiana, lo que será, será, whatever will be, no. Hay un Dios en los cielos, soberano. Tú también tienes agencia y libertad, lo que los teólogos llaman libre albedrío. No es lo que será, usted y yo no estamos a la merced de la suerte. Usted y yo no estamos a la merced de eventos como van y vienen. No, tenemos agencia, tenemos deliberación. ¿Podemos controlar todos los eventos? Absolutamente que no. ¿Tenemos control de todas las cosas? No, solo Dios. Pero sí tenemos control de varias cosas, de cómo reaccionamos, de cómo hablamos, de cómo tratamos la gente. Hay situaciones que no podemos controlar absolutamente. Si algo revela la pandemia del COVID-19, si no lo sabíamos, ahora sí lo estamos afirmando. Hay cosas que no podemos controlar. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Hay pruebas que vienen. Estoy conduciendo en el carro. Alguien está texteando. No se detuvo. No vieron el rótulo. Me impactan y hay un choque. ¿Pude controlar yo eso? ¿El descuido de la otra persona? Absolutamente no. Me impactó, me embarató el carro, tengo que llamar el seguro, tengo dolor en la espalda. No puedo controlar lo que pasó, pero sí puedo controlar mi reacción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salirme a pelear con la persona y a golpearlo a él o a ella? No. Llamo el seguro, llamo a la policía. Reacciono a esa prueba que yo no preví, que yo no invité, pero con sobriedad. Si tengo que ir a un abogado, si tengo que ir al seguro, si tengo que ir al médico, voy. Eso es lo que refleja la prueba. Para gente, pues me impactaste, voy a salir. Gente hasta tiene el bate en el baúl. No, hermano. La prueba refleja lo que tenemos en el corazón. Alguien nos dice algo, no nos gustó y rápido los maldecimos, los maltratamos, nos entramos en golpes con ellos. No somos niños que somos controlados por nuestras emociones. El carácter de Jesús, la templanza, la mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no es pasividad. Jesús era manso, pero cuando le tomó el tiempo de voltear las mesas, las volteó. Jesús era manso, pero cuando tomó el tiempo de confrontar establecimientos religiosos y decirle, sepulcros blanqueados, lo hizo. No confunda la mansedumbre con una pasividad a la vida que se rinde a la suerte, a un nihilismo que dice Sartre, yo como no puedo controlar todo, no puedo controlar nada. No. Cuando la prueba viene, si no la previste, no previste el desempleo, no previste que tú vas a estar enclaustrado. No lo previmos, no lo solicitamos, eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos poner nuestra confianza en el Señor. La prueba produce paciencia, fe, conocimiento. Sí podemos controlar cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo pensamos en todo lo bueno, en todo lo puro. O nos enfocamos en lo negativo, en lo que enferma el alma, en la ansiedad, peleamos. O decimos, no, esta casa va a ser un santuario, un lugar de paz. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a jugar, vamos a caminar. Porque la prueba también debe producir un conocimiento y una reacción que nos madura. Estás en tu programa Óptica y hoy el tema fue, y ojalá tuviéramos más tiempo, pero se nos acaba el tiempo. El tema fue, ¿qué produce la prueba? Hoy, cuando estés pensando, caminando, reflexionando, escribiendo en tu diario, en tu journal, pregúntate, ¿cómo estoy reaccionando a la prueba? ¿Qué yo digo de Dios durante la prueba? ¿Qué refleja de mí mismo? ¿Qué refleja de mi prójimo? ¿Qué acciones tomo? Y último, la prueba debe producir total dependencia de Dios. No serán avergonzados los que en Dios confían. Alza tus ojos a los montes y más allá de los montes, del que hizo los cielos y la tierra, Él tiene tu socorro. Así que, en tu programa de óptica, qué bueno que estuviste hablando de la prueba y qué produce. Gracias por conectarte. Volvemos en breve.